Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
A Ràdio Lot ens avancem al futur. Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix. A Matrix sabràs com et comunicaràs a cada moment. Si vols descobrir-ho abans que ningú, escolta Matrix els dimecres al migdia a Ràdio Lot amb David Gené. Matrix.
Què tal, com esteu? Avui al Matrix continuem parlant de videojocs i ho fem amb Iván Fernández Lobo, a qui la setmana passada ja vam escoltar parlant sobre aquesta indústria de l'entreteniment. Us convido a relaxar-vos i venir de viatge a Matrix amb mi durant els pròxims 25 minuts. Em dic David Gené, benvinguts a Ràdio Lot, benvinguts a Matrix.
Matrix, t'avancem el que vindrà.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Com dèiem, avui al Matrix parlarem de videojocs i ho fem amb un referent de la indústria com és Iván Fernández Lobo. Què tal, Iván? Com estàs?
Hola David, muy bien, encantado de estar con vosotros.
Las personas que en algún momento hemos tenido un vínculo con la industria del videojuego, para todos nosotros, y Iván es un referente, es muy habitual encontrarle en todos los saraos de la industria, y siempre que alguien tenga alguna idea vinculada con este sector, seguro que en algún momento, pronto o más tarde, se va a cruzar en su camino con Iván. Pero para los que no te conocen, Iván, explícanos quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues eso es posiblemente la peor pregunta que me puedas hacer, porque no tengo jamás respuesta para ello, ¿no? Es un poco complicado. Parto un poco, siempre lo intento abordar de una manera un poco histórica, ¿no? Yo he sido académico, ¿no? Soy programador de formación. Mi pasión no eran los videojuegos especialmente, aunque sí crecí con ellos y fueron mi pasión durante un tiempo, pero mi pasión profesional eran los efectos especiales en el cine, y siempre digo que yo quería ser John Gaeta. Y John Gaeta, para que no lo conozcáis, que se la mayoría de nombres, es la persona que hacía o que innovaba en los efectos especiales de Matrix, precisamente, ¿no? Que se viene muy al caso por el nombre del programa. Y a mí me fascinaba la idea de poder crear tecnología que permitiese en el cine, en las películas, hacer efectos visuales más realistas, y me obsesionaba sobre todo los fenómenos naturales, ¿no? El agua, el fuego, todo este tipo de simulaciones que hoy en día son naturales en las películas, y que además hay una empresa que después en España, ¿no? Desde Madrid se convirtió en uno de los referentes a nivel mundial precisamente de esto, y yo quería dedicarme a esto. Después, derivó esa pasión por los gráficos en gráficos más interactivos, más cerca de los videojuegos, y desarrollé una carrera académica, ¿no? En la universidad, donde fui uno de los pioneros en España en formación especializada, ¿no? Junto con algunos otros, como al que recientemente premiamos en Barcelona, Daniel Sánchez Crespo, por su iniciativa en la Pompeu Fabra, otra gente que estaba haciendo lo propio en Madrid, en Castellón, en otros sitios, pero fue uno de los primeros. De esa formación especializada en la Universidad de Oviedo, donde yo también me formé antes de irme a Estados Unidos, empezaron a surgir iniciativas, una iniciativa de un laboratorio, lo que hoy sería una especie de incubadora de proyectos, ¿no? Lo que llamaríamos hoy una incubadora de proyectos similar a lo que es GameBCN en Barcelona, pues yo lo llamé, en esa universidad lo llamé GameLab. Empecé a desarrollar alrededor de ella pues distintas actividades que fueron congregando no solo el interés del mundo académico, de los estudiantes, de los profesores, sino también del mundo profesional, ¿no? Las pocas empresas habían en aquel momento, hablamos del año 2003 aproximadamente, 2002-2003, había 6-7 empresas de videojuegos en España o que desarrollaban videojuegos en España. Todas las actividades que yo hacía desde aquel Game Lab se empezaron a convertir como en el lugar de encuentro, ¿no? Se empezó a convertir como un punto de encuentro a nivel nacional. Esto derivó en actividades un poco más alcance, una conferencia, un congreso, que terminó con los años mudándose a Barcelona y convirtiéndose en uno de los referentes a nivel mundial, ¿no? Uno de los congresos que no por su tamaño, pero sí por su peso y por su influencia, se convirtió pues uno de los momentos estelares para el sector del videojuego, para los empresarios, empresarias, inversores, ejecutivos, creativos del sector del videojuego. Encuentran en Barcelona un punto de encuentro desde el año 2011 en Game Lab, y eso ha sido parte también de la creación de marca alrededor de la ciudad de Barcelona y alrededor de Cataluña como país, que nos permite hoy en día, ¿no?, presumir de alguna manera que Cataluña se ha convertido en la región europea que más inversión y proyectos atrae ahora mismo en este sector, ¿no? Habiendo, digamos, desarrollado mi carrera alrededor o alrededor de ese proyecto, pues he ido ejercitando todo tipo de otras cuestiones, ¿no? Tanto a nivel de público, ¿no?, de interlocución con administraciones públicas, organizaciones sectoriales, trabajos con proyectos o partnerships con el sector. Entonces soy un poquito una persona ahora mismo sin profesión, pero con una red de confianza, de contactos, un conocimiento de puntos de dolor de los distintos actores de la industria o del ecosistema, tanto a nivel público, ¿no?, como privado, ¿no? Trabajo con gobiernos, con organizaciones sectoriales, con compañías, con inversores, con medios de comunicación. Entonces, soy una especie de experto, entre comillas, al sector del videojuego, que aplico sus conocimientos para asesorar y para tratar de escalar, ¿no?, posibilidades de proyectos o de ideas, ¿no?
Metaverso, una de las palabras de los últimos meses. ¿Cómo el concepto impacta a la industria del videojuego y qué proyectos tenemos que prestarle atención de que estén aprovechando este concepto del metaverso en el sector?
Mira, yo en el año 2003, 2004, cuando estaba dando clase en la universidad, yo daba clase sobre plataformas que hoy llamaríamos metaverso, ¿no? Empezando por Mood, que era una especie de universo interactivo multijugador para sistemas Unix en texto, ¿no? Básicamente, para que nos entienda quien nos esté escuchando, tú interactuabas con un metaverso, con un videojuego multijugador, pero sin ver ningún tipo de dibujo, de gráfico. Simplemente aparecía un texto con una descripción y te decía: estás en una mazmorra en tal sitio, a tu izquierda hay una salida por una cueva, a tu derecha hay no sé qué, y tú con comandos de texto, como si estuvieses hablando con el chat GPT, ¿no? Te decías, pues entrar por la, o sea, salir por la cueva de la izquierda, o agarrar el candelabro, porque te decía, pues está oscuro, pues agarrar el candelabro, ahora sí ves, que cambiaba la descripción, ¿no? Esa era una modalidad ya de metaverso. Después vino el EverQuest, el Second Life, etc., ¿no? Y yo daba una asignatura, creé una asignatura que se llama Interacción en Mundos Virtuales, ¿no? Ahí ya se hablaba en esos años de metaverso, de mundos virtuales. O sea, lo que ha ocurrido, para que ahora hablemos de metaverso, yo creo que es que se ha evidenciado que las generaciones más jóvenes entienden el mundo a través de este tipo de interacción. Es decir, lo que está pasando, vuelvo a mencionar a Minecraft, a Roblox, a Fortnite, a los clásicos, ¿no? Lo que está pasando dentro de esos videojuegos o dentro de esos lugares, ¿no? El por qué chicos y chicas de determinadas edades entran a jugar a Fortnite todos los días a tal hora, pues no entran especialmente por el juego, no entran especialmente porque la actividad que les propone ese juego en cuanto a resolver el puzzle o lo que sea un reto. Entran porque es un lugar de encuentro, es su plaza social. Es una plaza social que les permite acceder a un montón de gente distinta y crear vínculos y relaciones con esa gente. Ya lo vimos ocurrir, que ocurría con el el World of Warcraft, con Second Life, con Quest, etc., ¿no? Entonces, el mundo, si tú creces, ¿no?, y te acostumbras a ese tipo de interacciones, ¿no? Estás jugando. El otro día leí una noticia de una madre que, para decirle a la hija que apagase el horno, no sé qué, como no le respondía al teléfono y sabía que estaba dentro de Roblox jugando, entró con un personaje, le encontró a su hija y le dijo, de personaje a personaje, que apagase el horno, por favor, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una sociedad, ¿no?, digamos juvenil, entre comillas, que crece con ese tipo de interacción, no puedes esperar que cuando salga al mundo real tenga que cubrir un formulario, tres formularios, ir dos veces al servicio de aguas de Gijón, que es donde yo vivo ahora, para dar de alta el agua en su nueva casa, ¿no? Como me ha pasado a mí estos 3 días, que he hecho todo un proceso manual, ¿no? Físico, que contrasta enormemente con la facilidad de las cosas que ellos y ellas viven en su entorno, ¿no? Entonces eso le ha hecho darse cuenta a muchas compañías, a muchos fondos, etcétera, que hay que preparar, ¿no?, un futuro atractivo, un futuro digital atractivo para todas esas generaciones, que tampoco esas generaciones van a querer salir de esos entornos para irse a lo que les propone un Facebook, ¿no? Como tal y como entendíamos Facebook, ¿no? Por eso, de repente, Facebook ve que dice, no, es que esta gente que está en Minecraft no quiere salir de Minecraft para compartir sus historias en una especie de página web antigua, plana, con fotografías, ni siquiera un Instagram, ¿no?, que le propone otras cosas más gamificadas de alguna manera, ¿no? Entonces, es cómo preparamos el mundo para que sea más amable y más entendible y más práctico para todas estas generaciones. Y ahí surge un poco el concepto del metaverso, ¿no?, que es esta especie de, como de los videojuegos aplicados a cosas no lúdicas, ¿no? O me dice, uy, vamos a crear un metaverso porque aquí de la marca X me la invento, porque aquí vamos a traer la gente y entonces vamos a venir aquí. La idea puede ir un poco por ahí, pero no es tan fácil. De hecho, lo que estamos viendo es que las plataformas de juego son los auténticos metaversos que existen. O sea, si hablamos de que existe algo parecido a un metaverso, va a ser la evolución de alguno de estos videojuegos o de alguna de estas plataformas cuando logren unir varios de sus juegos dentro de un único metaverso. Y todas las plataformas que están surgiendo, digamos, en paralelo, despegadas de esos videojuegos, están fracasando, ¿no? O sea, tienen un éxito relativo porque permiten cierta experimentación. Yo mismo soy un fan y he hecho eventos, he hecho exposiciones, un montón de cosas en una plataforma como Alt Space VR, que es una plataforma de Microsoft separada de lo que es el juego, y acaban de cerrarla. La cierran ahora estos días, ¿no? Porque no terminan de crecer. Pero sí que es verdad que yo creo que el metaverso, o lo que entendemos por metaverso, que es, para mí el metaverso es, si yo estoy en estos lugares, ¿no?, estoy compartiendo con gente una experiencia, no tener que salir de ahí para pedir una pizza, por ejemplo, ¿no? Es una simplificación de lo que es para mí el metaverso, porque tiene varios vértices. Pero es un poco cómo van a evolucionar todos estos universos de videojuegos y cómo van a ocupar cada vez un mayor espacio, de tal manera que, imagínate, alguien esté jugando en su rol de gladiador o gladiadora, esté metido en una partida de Fortnite, si quiere, con unas gafas de realidad virtual, haciendo incluso actividad física dentro del juego, luchando con otros 99 gladiadores, pero a la vez puede haber cientos o miles de personas en ese mismo espacio, pintando grafitis, conversando, viendo la batalla que se está produciendo desde una colina, creando casas o vendiendo merchandising digital a otros jugadores que están. Yo puedo estar aquí viendo esto por televisión, ¿no?, lo que está pasando, en lugar de estar jugando. Puedo decidir con otra gente que está viéndolo por televisión si quiero que la siguiente batalla sea en lluvia o sea en una tormenta de arena, ¿no? Pues igual que cuando veíamos a Fernando Alonso que estaba, ¿no?, que de repente todos estábamos deseando que lloviese, ¿no?, porque sabíamos que era el mejor piloto y que en condiciones de mojado iba a poder, ¿no?, rendir mucho más, y estamos todos empujando con la mente a ver si llueve, ¿no? Pues eso en un videojuego, un metaverso, es posible, ¿no? Transformar toda esa voluntad colectiva en condiciones, ¿no?, que determinen que sea más o menos atractivo, espectacular o interesante un evento, ¿no? Incluso yo puedo estar viéndolo por la televisión haciendo esto y me voy en mi coche y puedo escuchar por la radio lo que está pasando. Alguien puede hacer un programa de radio desde dentro del juego, ¿no? Entonces, toda esa convergencia de cosas en una realidad paralela, que vete a saber si es la misma que estamos viviendo, ¿no?, ya que nos llamamos, que el programa se llama Matrix, ¿no?, es lo que evoca Matrix, ¿no?, es bueno, todo eso es lo que conforma esa idea de metaverso a la que llegaremos, yo estoy seguro, a través de la evolución de los juegos, no de otra manera.
De hecho, mientras hablabas pensaba, al final, que haya un señor en Valencia, en su coche, escuchando a través de la radio del coche que está conectado a su teléfono, a un señor que está en Gijón hablando con otro que estoy en Olot sobre videojuegos, no deja de ser un poco la semilla.
Efectivamente.
Con toda esta digitalización, hemos hablado de canales como Twitch, YouTube, ahora el metaverso, los eventos presenciales, hablabas antes de Game Lab, hablabas de la London Games Week o de Games Beat, Mobile World Congress que tenemos en Barcelona, ¿en qué lugar quedan? ¿Seguiremos necesitando encontrarnos esos tres días para tocarnos, intercambiar tarjetas, explicarnos historias, o se difuminarán en ese metaverso que nos contabas?
Yo creo que sí seguirán siendo necesarios, pero que tienen que ser experiencias, digamos, más relevantes, ¿no? Quiero decir que no, que lo que hace esta nueva realidad de posibilidades, ¿no? De posibilidades múltiples de interconexión a nivel global, es que cuando tenemos que realizar, digamos, un desplazamiento, un esfuerzo, una dedicación de tiempo, ¿no? A algo, tiene que ser más relevante, ¿vale? Pero eso lo vemos en las relaciones interpersonales también, en las relaciones románticas también, ¿no? Con el tema de cómo antes establecía una relación con otra persona, ¿no? Que necesariamente tenía que pasar por encontrarse y empezar una conversación en un lugar cara a cara, físico, ¿sabes? Y ahora mismo es posible que te enamores de una persona que no hayas visto todavía nunca, ¿no? Y eso no quiere decir que no puedas enamorarte de verdad de esa persona y obviamente llegar a verla, coincidir y tener una vida, ¿no? Física, digamos, en común, pero que ya no es necesario ese evento físico para romper el hielo entre dos personas, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que ocurre también con los eventos. Yo, como organizador de eventos, intento que los eventos que organizo tengan una expectativa acorde a lo que de alguna manera pueden ofrecer, y que eso que pueden ofrecer es una experiencia social única, distinta, ¿vale? Somos más exigentes. Yo he ido a la Game Developer Conference, que, para que nos entiendan quien nos esté escuchando, pues es una especie de Mobile World Congress en el sector del videojuego, ¿no? Podemos decir, salvando las distancias. He ido muchísimos años al Mobile World Congress y sí que es verdad que hay veces que como diría un amigo mío, si tengo tiempo no voy, ¿no? Entonces vas cuando encuentras una oportunidad relevante para ti. Entonces, en ese sentido, los eventos que no evolucionen, que no propongan esas cosas, ¿no? Esa experiencia distinta, única, y sigan anclados en un modelo, digamos, que funcionaba, diríamos, prepandemia, o que funcionaba hace unos años, pues ahora pues tendrán, pues obviamente, más dificultades, ¿no? Para conseguir no solo la cantidad, sino la calidad de gente. A veces nos olvidamos que es importante también, ¿no? Cuando vas a un evento, puedes hacer eventos y llenarlos de gente, pero los eventos normalmente tienen una intencionalidad, quieren un determinado tipo de gente, ¿no? Ni mejor ni peor, pero una determinada característica, porque van enfocados a comunicar algo, a provocar algo, ¿no? Si tú no convocas público, pero no convocas ese público, ¿no? Vemos, por ejemplo, alguno de los que han mencionado, voy a decir cuál para no causar polémica, pero alguno de los que han mencionado, claramente, si tú miras el nivel de asistentes que tenían hace 6 años, 5 años, y el que tienen ahora, es posible que en números, aunque hayan caído, bueno, más o menos, ¿no? Se pueda... Bueno, es que no, más o menos es lo mismo, ¿no? Bueno, más o menos es lo mismo, pero cuando entras en el detalle del tipo de personas que van, de lo que esas personas realmente quieren pagar por estar ahí, o van a pagar, ha habido una gran diferencia. O sea, no tiene nada que ver lo que ocurría hace 6 años de lo que ocurre ahora, ¿no? Lo cual eso mina de alguna manera o fuerza, o debería forzar, a esos eventos a repensarse, ¿no?
Uh-huh. Planes de futuro. Entramos en la recta final de Matrix y nos gusta saber qué corre por tu mente, qué es lo que va a ocurrir.
Bueno, yo tengo muchos planes de presente, ¿no? No soy de hacer planes de futuro. Sí que es verdad que estoy en, diría que, mi mejor momento profesional. También es verdad que debe ser uno de los últimos por la edad que ya uno teniendo, siempre teme que sea, es el mejor, igual es uno de los últimos también, pero fíjate que la edad, la experiencia, los años me han hecho también todo lo que ha pasado, ¿no? Todo esto, esta, ¿no?, pandemia y todo lo que lo que nos ha ocurrido en estos últimos tiempos me han hecho ver la vida no solo personal, sino profesional de una manera distinta. Y entonces ahora estoy un poco, como decía antes, como los videojuegos, ¿no? Intentando o persiguiendo el trascender de alguna manera, ¿no? Eso quiere decir que mi mayor interés ahora mismo es crear cosas o potenciar cosas que tengan un impacto, ¿no? Y potenciar a quien está intentando llevar adelante una visión, un proyecto. Yo creo que la unión de esfuerzos, de visiones, esa coordinación, a veces nos tendemos a pisarnos los pies, ¿no? A veces porque por miedos, ¿no? Por inseguridades, por complejos, ¿no? Tendemos como a ser más, estar más pendientes, utilizar más energía en tratar de protegernos de que nadie haga lo que estamos haciendo nosotros o que, ¿no? Que en realmente en elevarse un poquito, ver lo que está ocurriendo y tratar de aprovechar todos los vientos a favor. Yo estoy en ese momento de mi vida, personal y profesional, y por eso ahora mismo pues estoy trabajando en reinventar de alguna manera Game Lab, que ha sido un poco mi proyecto profesional más importante. Estoy trabajando pues muy muy codo con codo con mis compañeras y compañeros en la industria catalana del videojuego, como bueno, secretario general de Devicat, tratando de acelerar y de ese crecimiento de Barcelona y de Cataluña como polo de atracción de inversión y de proyectos de videojuego. También con el gobierno, con la Generalitat, con el Ayuntamiento de Barcelona, tratando de aunar esa visión de todo el ecosistema y de tender, ¿no?, puentes y crear proyectos conjuntos de sector público y privado, que creo que es súper importante y que Cataluña es uno de los grandísimos ejemplos, no solo, bueno, por supuesto a nivel español, pero a nivel mundial, ¿no? Yo creo que como ha trabajado el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, también otros departamentos de la Generalitat, el propio Ayuntamiento de Barcelona, cómo se está, ¿no?, cómo se está sabiendo ahora entender el sector y lo está empujando, todo esto de la mano, ¿no?, de empresarios, empresarias catalanes liderando proyectos internacionales en Cataluña y liderando proyectos también de capital catalán. Bueno, creo que todo eso es súper bonito de verlo, ¿no? De participar en ello. Es una de mis ambiciones, con el Game Lab, con Devicat, trabajando conjuntamente con estos actores, llevar a Cataluña y a España a ser realmente, ¿no?, pues un lugar, si ya es importante, pues todavía muchísimo más importante en este sector a nivel mundial. Y por ende también. Creo que no debemos ser poco ambiciosos y creo que también podemos influir en cómo se desarrolla el sector a nivel europeo, ¿no? El otro día hablábamos en Bruselas con algunos de los europarlamentarios y gente en posiciones, digamos, influyentes allí, y les decía un poco, les hablaba de la necesidad de encontrar una identidad para Europa dentro de este sector, ¿no? Tenemos las grandes superproducciones americanas, tenemos los modelos de negocio más innovadores, las propuestas más innovadoras que vienen de Asia, que nos queda en Europa, ¿no? Tenemos mucha capacidad de producción, tenemos poca. ¿Cuál es esta, ¿no? Quizás el desarrollo independiente, ¿no? El darle ese alma al videojuego sea una cosa en la que sí podemos luchar y los europeos ser, ¿no?, estar por delante, ¿no?, como lo hemos estado en otro tipo de formatos de cultura, de medios, ¿no? Entonces yo creo que hay retos muy bonitos por delante y te decía, me estoy ocupando de ellos o intentando ocuparme de ellos o participar en ellos en el presente y no tanto pensando en el futuro, ¿no? Digamos que el plan de futuro sería conseguir un poquito que todo ese esfuerzo, esa trayectoria que llevas en ese sector tantos años, deje un poco de legado, si es posible.
El reto parece mayúsculo, en cualquier caso, como decía en la introducción, es un honor escucharte, como comentaba, un referente en nuestra industria y como vemos también súper bien conectado, ya no solo a nivel catalano español, sino también a nivel europeo. Y seguirte a ti al final es seguir un poco la tendencia que puede seguir el sector, la industria del videojuego, que como hemos dicho también en este Matrix, es un sector que parece que goza de una buena salud permanente, Con lo cual también aquellos jóvenes que nos estén escuchando, que se están planteando cuál puede ser su carrera profesional, en este sector hay un montón de posiciones, hay un montón de oficios que abarcan muchísimas disciplinas y que, por lo tanto, sí, es una buena opción.
Sí, de hecho, muchas gracias por traer esto, porque sí que es un tema, es verdad, que se nos quedaba en el tintero, ¿no? Yo creo, no solo para la gente joven, ¿no? Que debe saber, ¿no?, que esto es una posibilidad real y muy atractiva de desarrollo intelectual, profesional, en muchísimas áreas distintas, ¿no? Da igual que te guste más las de letras, de ciencias, como se decía antes, o te guste más cualquier cosa, o tengas un talento u otro. Hay cabida para todo tipo de talentos en este sector, es súper amplio, ¿no? Además, es una posibilidad real de desarrollar una carrera profesional creativa y en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país. Es decir, que es algo que yo insisto mucho, intento trabajar con Devicat, el que haya visitas de centros de formación, de institutos, de colegios, de universidades, incluso a los estudios de videojuegos que están en Barcelona, para que se entienda cuál es esa diversidad enorme de perfiles y de profesionales y personales que están trabajando en la industria del videojuego, que necesitamos más cantera, o sea, que necesitamos que haya muchísima más gente trabajando en esto, que además los padres tienen que también entender, o a mí me gustaría que entendiesen, que esto no es una actividad lúdica nada más. El resultado es quizás un videojuego o lo que se puede percibir un videojuego en el que la gente invierte horas, pero que las posibilidades para vuestros hijos e hijas son fantásticas en este sector, y que cuando soñemos, ¿no?, cuando alguien le... Yo a mis hijos y mis hijas, cuando les pregunte dentro, ahora son pequeñitos, tienen 5 y 6 años, pero que cuando les pregunten dentro de unos años qué les gustaría ser de mayor, puedan incluir, por lo menos, ¿no?, una posibilidad de, pues a mí me gustaría trabajar, sea lo que sea, en metaversos o videojuegos o en interactividad o en realidad virtual o en nuevas economías, ¿no? Que tengan en su mente esa posibilidad, igual que tienen, pues, la de las profesiones clásicas, ¿no? Y mucha gente que está trabajando o que se está formando en profesiones, digamos, clásicas, ¿no? Digo clásicas, más me refiero a derecho, a historia del arte, a ciencias exactas, matemáticas, informática, lo que sea, etcétera, que sepan que hay un puente siempre entre sus disciplinas y este sector, ¿no?
Una buena reflexión para terminar, una reflexión también, yo creo que inspiradora para las personas que nos escuchan y que bueno, que puedan estar pensando cómo reconducir en este escenario que se habla de que estamos en una pre-recesión o una pre-crisis, pues tener esta salida. Iván Fernández Lobo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este Matrix sobre videojuegos, súper interesante, y mucha suerte en el futuro.
Gracias a ti, David, gracias a vosotros, y también mucha suerte con el programa. Estupenda iniciativa.
Gracias. El nostre episodi d'avui s'acaba aquí. Han estat 25 minuts de viatge a Matrix amb Iván Fernández Lobo. Amb ell hem pres el pols a la indústria del videojoc al nostre país. Abans d'acabar, us recordem també que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça del programa matrix@volcanic.cat. i que podeu escoltar els anteriors episodis des del servei de ràdio a la carta de la web de Ràdio Lot, radiolot.cat, i des dels directoris més populars de podcast, Spotify, Apple, Google Podcasts i iVoox. Fins aquí un nou capítol de Matrix. Un agraïment a en Joel Tallant i a tot l'equip de Ràdio Lot per acabar de fer la màgia necessària per fer-lo sortir en antena. I recordeu, ja queda menys pel pròxim Matrix amb nous personatges i noves històries del món connectat en el que vivim. Avui, però, desconnectem.
Matrix, amb David Gené.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.